Voy a comenzar a leer en el versículo 1 del capítulo 3. Tito, capítulo 3, en versículo 1. El libro de Tito, epístola del apóstol San Pablo, capítulo 3, el versículo 1. Dice la Escritura: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó por nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Creo que una buena motivación es la clave para perder de peso, o tal vez para correr un maratón, o dejar de tomar, o algún vicio. Necesitamos una muy buena motivación. La novia probablemente se motiva para adelgazar, para que salga muy bonita en las fotos de la boda. El que corre un maratón probablemente corre por la fama, el trofeo, sobre todo el dinero que da al final. Entonces, si uno tiene una buena motivación, se esfuerza, se disciplina, sigue constante, fiel en su meta, en su visión. La clave, entonces, es encontrar la motivación apropiada, cualquiera que sea tu proyecto o tu deseo. La clave, por supuesto, es encontrar esa motivación que realmente te motive, valga la redundancia. Nuestro texto, Romanos 12:1, si tienen sus Biblias, nuestro texto nos da la motivación más apropiada para vivir la vida cristiana, por así decirlo, al rojo vivo. No sé ustedes si han pensado o el Espíritu Santo los ha convencido, tienen una vida cristiana mediocre y quisieran cambiar, quisieran más. Quisieran tener ese dinamismo, ese espíritu de esa hermana que ustedes ven con más paz, con más gozo y con más cristiandad. Y quisieran cambiar y ser transformadas, tener esa cristiandad, por así decirlo, al rojo vivo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es una motivación que nos motive? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo sabe que la mejor motivación para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y como vamos a ver, que es realmente la cristiandad verdadera, la mejor motivación para eso son las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Si pensamos bien, el apóstol muy bien pudiera habernos dicho: hermanos, les mando en virtud de la gran ira de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sin duda alguna, él pudiera haber escrito eso. Por la ira de Dios. Y fuera una motivación también. O también él pudiera haber escrito: hermanos, yo les aconsejo por la brevedad de la vida que ya se sacrifiquen, se consagren, se devoten totalmente al Señor, pero ya se va a acabar la vida, hermanos. Y fuera cierto, la vida es muy breve. Pero el apóstol Pablo, por supuesto inspirado por Dios, escoge como motivación las misericordias de Dios. Siguiendo con nuestro estudio de este libro de Romanos, esta mañana vamos a ver la frase por las misericordias de Dios. Y el plan de estudio es sencillo. Primero trataremos de definir la misericordia de Dios. Luego veremos el tema de la misericordia de Dios en el libro de Romanos, especialmente los primeros 11 capítulos. Y vamos a terminar con unos consejos prácticos sobre el tema. Muy bien, tratemos de definir la misericordia de Dios. Y digo tratemos porque la misericordia creo que es una de esas palabras difíciles, como la palabra amor. Tan difícil, ¿verdad?, de definir exactamente qué es el amor. No sé si ustedes han recibido en el WhatsApp una caricatura o una pintura con florecitos, florecitas y corazoncitos, ¿verdad? Amor es. Y hay un sinfín de posibilidades, ¿verdad? ¿Qué realmente es el amor? ¿Qué realmente es la misericordia? Bueno, en términos generales podemos decir que misericordia es la compasión de Dios por nuestra miseria. A mí me gusta recordar la definición de misericordia en la misma palabra. La primera parte de la palabra es miseri, de miseria. Misericordia, cordia es de corazón, del latín del corazón, como cordialmente, viene de cordia, de corazón. Y pienso yo, es el corazón de Dios por nosotros que estamos en miseria. Y como notamos la semana pasada, la Biblia enfatiza que misericordia es la virtud de Dios por la cual nos perdona, nos ayuda en nuestra miseria. Pero el término bíblico connota más, implica más. Y es por eso que al hablar de la misericordia de Dios, el apóstol usa diferentes palabras griegas y también usa palabras como gracia, amor, paciencia, bondad. Y ahora, acuérdense también, eso es muy importante, el apóstol era hebreo. Entonces, sus conceptos, sus términos bíblicos, teológicos, eran hebreos. A mí, cuando me invitan a predicar en inglés, no me gusta predicar en inglés. Para nada me gusta. Y dicen, es que si hablas inglés, bueno, más o menos hablo en inglés, pero mi corazón está en español. Mis términos, mis pensamientos están en español, y que cuando quiero decir algo de emocionado y con corazón, el término está en español. No. El apóstol Pablo, sus términos eran hebreos. Cuando él dice misericordia, aquí él escribe misericordia, los términos que usa en este libro de Romanos, y como les digo, usa diferentes términos en el griego. Sus conceptos son de la misericordia en el tiempo, en el sentido hebreo. Y en misericordia en el hebreo es un término muy especial. A lo mejor ustedes recordarán al leer el Antiguo Testamento cómo habla de misericordia y verdad. Es cuando se usa misericordia, se tratan de usar esa expresión, misericordia y verdad. Se trata de sí, de compasión, de misericordia, de amor, pero algo inalterable, de misericordia, de pacto. Y es por eso precisamente también que si ustedes notan en la concordancia, van a encontrar esa palabra misericordia junto con la palabra pacto. Se trata de misericordia, pero por así decirlo, por un gran compromiso de amor inalterable, inmutable. A lo mejor usted sale del hospital general y está ahí una persona que definitivamente usted sabe que no es un limosnero profesional. Y por misericordia le da una limosna. Pero una vez y es todo. La misericordia de Dios es diferente. La misericordia de Dios es que busca a esa persona
Todos los días, ¿dónde está esa persona? Va a buscarla a su hogar, le ayuda y la libra de su miseria. De eso se trae esta palabra misericordia en el Antiguo Testamento. Se trata de algo continuo, un compromiso por un amor inalterable, un compromiso de un pacto. Es por eso que en el Salmo 23 y en el versículo 6, ese famoso Salmo del pastor, ¿se acuerdan? Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿se acuerdan? El versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. De eso se trata esta misericordia. Y es por eso que ustedes también se recordarán de ese refrán, ese coro, sobre todo en los salmos. Su misericordia es para... De eso es, de eso se trata. Es una misericordia eterna, incondicional, es una misericordia segura. Y esto en sí nos debe de emocionar, hermanos, nos debe de motivar mucho. Nos debemos volver pentecostales. Dios nos tiene misericordia, no por nuestros logros, no por nuestra perfección. Dios nos tiene misericordia en Cristo, por el pacto eterno en Él. Y es por eso que tuvo misericordia de Pedro cuando le negó. ¿Se acuerdan de que Pedro lo negó al final? ¿Cómo es que no buscó otro discípulo mejor? Porque había tenido misericordia de él. ¿Cómo es que en vez de correr a Tomás, el Dídimo, ¿se acuerdan Tomás que dudó? Ah, si yo no pongo mi mano y si yo no lo veo, ¿se acuerdan? ¿Por qué no lo corrió? ¿Por qué no se buscó otro mejor? ¿Por qué? Por misericordia. Y así con nosotros. Ahora, volviendo a nuestro texto de Romanos 12:1. Cuando el apóstol escribe, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, él presupone que hemos aprendido los temas que nos llevan a motivarnos por las misericordias de Dios. Él asume que hemos leído los primeros 11 capítulos y que hemos visto esos temas de misericordia. Ahora, por supuesto, no sé cuántos años llevamos estudiando Romanos. No vamos a repetir todo lo que hemos visto de los primeros 11 capítulos. Pero por así decirlo, a vuelo de pájaro, veamos los temas principales que el apóstol ha mencionado en ese contexto de la misericordia de Dios. En primer lugar, noten que el apóstol nos enseña que es por la misericordia de Dios en Cristo que no hemos sido consumidos por la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Es por la misericordia de Dios en Cristo que no hemos sido consumidos por la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Es así como comienza el apóstol. Ve el capítulo 1 y el versículo 18. Romanos capítulo 1 y versículo 18. Él nos dice, estas son las buenas noticias del Evangelio, versículos 16 y 17. Y el Evangelio es por esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A lo último, nos vean al final, en el infierno y todo eso. Ven el capítulo 2 y versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Bueno, voy a comenzar en el versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Es como si nos dijera, ¿estás despreciando tú la misericordia de Dios? ¡Qué paciencia, qué benignidad, qué longanimidad! Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese es el principio de Romanos. Somos pecadores, estamos bajo la ira de Dios, no podemos escaparnos. Nos dice el capítulo 4 y versículo 23. Capítulo 4 y versículo 23.
Hablando de Abraham y su fe en el Evangelio, nos dice Romanos 4:23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esas transgresiones que estaban causando la ira de Dios. Cristo fue crucificado y resucitado para que Dios nos declarara justos, que nos salvara de la ira venidera. Y es por eso que nos dice en Romanos 5:8, ese famoso versículo, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor, y podemos decir, más Dios muestra su misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La misericordia de Dios en Cristo nos salva de la ira de Dios a causa de nuestros pecados. El apóstol nos enseña aquí entonces claramente que Dios, por su justicia y santidad perfecta, está muy enojado contra todos los que pecan, contra nosotros, seamos judíos o griegos. Él se enoja contra los pendencieros, los desobedientes, los adúlteros, los orgullosos, todos, como nos dice el capítulo 1, todos los que no le adoran ni le dan gracias. Y por supuesto que tiene que estar bien enojado. ¿Qué Dios fuera si Él se complaciera en tu maldad? ¿Qué Dios fuera si Él no hiciera nada a los terroristas, a los violadores, a los borrachos, a los flojos, a los incrédulos? No fuera un Dios, por supuesto, no fuera el Dios de la Biblia, por supuesto. Y aquí, por supuesto, podemos pensar en los que salen en los periódicos. Podemos pensar en los jefes de ISIS y el jefe de, ¿cómo se llaman los de Nigeria? Boko Haram, quién sabe qué, hasta feo suena, ¿verdad? Podemos pensar en ellos. Podemos pensar tal vez en algún vecino que sabemos que le pega a su mujer y se emborra. O podemos pensar en un amigo, pues, que sí merece la ira de Dios. Pero nosotros no. No, yo no. Déjame decirte, es por la pura misericordia de Dios que estás vivo hoy, aquí, en la iglesia. Y tu conciencia lo sabe muy bien. Dios te ha dado oportunidad de vivir, pero realmente no le has adorado ni le has obedecido como Él se lo merece. Y es por su misericordia que tienes la oportunidad de estar hoy escuchando el Evangelio y no en el cementerio. Tú lo sabes muy bien. Jeremías no exagera cuando dice, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Y es una gran motivación entonces. Segundo lugar, noten que el apóstol nos enseña que es por la misericordia de Dios en Cristo que lo envió para ser sacrificado por nuestros pecados. Leemos en Romanos 3 y versículo 23. Todos pecamos. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Pero luego nos dice en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como un sacrificio que calmó la ira de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no tenía que mandar a su único hijo, su amado hijo, a morir por nosotros, seres microscópicos, rebeldes, desobedientes, depravados, perversos. Dios no tenía que hacer eso. No es que Dios nos necesitaba, que Él se sentía solito y que Él quería compañía. Por supuesto que no. Dios no necesita a ningún ser humano. Él está satisfecho totalmente en la Trinidad con su hijo amado. Él no necesita nuestra alabanza, Él tiene la adoración de los ángeles, Él no necesita nuestras ofrendas, todo el mundo, el universo es de Él. Entonces, ¿por qué mandó a su Hijo a morir por nosotros en la horrible cruz? ¿Por qué? La respuesta tiene que ser pura misericordia. Ahora, si esto no te emociona, si esto no te motiva, no tienes un corazón cristiano y tienes un corazón de lo más duro. Es increíble pensar que hemos pasado por Semana Santa tras Semana Santa, por culto tras culto, por lectura de la Biblia tras lectura de la Biblia. Sabemos de la crucifixión y que no nos motive a servirle, a consagrarnos totalmente a Él. ¡Qué corazones tan duros tenemos! Pero en tercer lugar, hay más. El apóstol nos enseña que es por la misericordia de Dios en Cristo que nos salvó por pura fe. Pura fe. Ahí lo recalca en el pasaje que leímos, versículo 25, capítulo 3. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A los que apuntan pueden escribir 4:4 y versículo 5. Y el famoso capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es parte, gran parte, de la misericordia de Dios que somos salvos por la fe. Y como hemos visto en Efesios 2, no por obras, para que nadie se gloríe. No, no es por obras. Imagínense por unos momentos. Es una suposición, por supuesto. Pero imagínense que Dios hubiera planeado salvarnos. Y Él hubiera dicho en su pacto: muy bien, voy a mandar a mi Hijo a morir por ellos, pero para ser salvos tienen que ofrendar mínimo $1,000,000. Tienen que evangelizar a 100,000 personas. Tienen que cumplir con todos mis mandamientos a la perfección. Y tienen que memorizarse la Biblia y recitarla sin ningún error. ¿Quiénes fueran salvos? Ninguno. Nadie puede cumplir estos requisitos. Dios, sabiendo que era imposible por nuestra debilidad y nuestra corrupción, Él en su misericordia planeó que fuera por fe. Tan solamente creer en su Hijo. Así como en el desierto los judíos tan solamente tuvieron que voltear a ver esa serpiente de bronce. Tan solamente voltear era todo lo que necesitaban hacer. Así nosotros tan solamente volteamos a Cristo. Lo vemos como el Salvador del mundo. Tan solamente por fe. Y como vimos precisamente el domingo pasado o antepasado, Él nos da la fe, Él nos concede la fe por pura misericordia, porque nosotros nacemos sin fe, nosotros nacemos rebeldes a Dios, Él nos da el creer también. ¡Qué misericordia! El diamante más valioso de todo el mundo que han descubierto hasta este momento es un diamante llamado el Cullinan. Estaba en una mina de un magnate, me imagino que británico, de apellido Cullinan, en una mina en África. Este diamante cuesta $100,000,000. No traigo yo la feria para pagar eso, ¿verdad? 100 millones, ni me puedo imaginar. $100,000,000 por un diamante. Si alguien te lo regalara, creo que está en posesión de la reina Isabel. Si la reina Isabel te mandara un correo electrónico y te llamara y confirmaran la llamada, la embajada británica en la Ciudad de México te llama, la reina Isabel le ha mandado un correo electrónico y quiere darle a usted el diamante Cullinan. ¿Qué no haría usted por obtenerlo, por ir a Londres, por recibirlo? ¿Qué no haría usted por la reina Isabel después de que le ha dado tanto? ¿Qué no haría? La fe en Cristo es muchísimo más valiosa que ese diamante y que todos los diamantes de todo el mundo. La fe en Cristo salva nuestra alma por toda la eternidad. Nos debe de motivar la gran misericordia de Dios en salvarnos por pura fe, por el sacrificio de su Hijo. Nos debe de motivar a vivir para Él al rojo vivo, hermanos.
piensen en las misericordias de Dios. Pero hay más. El apóstol nos dice en cuarto lugar que es por la misericordia de Dios en Cristo que siempre nos perdona. Siempre nos perdona todos los pecados.
El capítulo 7, Romanos 7. El apóstol Pablo, fíjense quién, el apóstol Pablo confiesa que él se desesperaba mucho y gemía porque caía en tentaciones. Y ustedes pueden leerlo esta tarde, muy transparente el testimonio del apóstol Pablo aquí en Romanos 7. Y él nos dice que hacía cosas que no debía hacer. A lo mejor pensaba cosas que no debería de pensar. Tal vez codiciaba el don de un hermano o tal vez codiciaba los libros de otro hermano. Es uno de los pecados de los pastores, ¿verdad? Codiciar los libros de los otros hermanos. Tal vez ese sea su problema. Leemos en 2 Timoteo a lo último. Él dice, tráeme los pergaminos y los libros. Tal vez codiciaba algún pergamino que tenía otro hermano. No sé, no sabemos. Pero además nos dice, no tan solamente hacía cosas que no debería hacer, y nos dice que no hacía lo que debería de hacer. Y es terrible, frustrante para un cristiano y para el apóstol. Él llega a decir, me lo imagino gritando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y creo que si usted es un cristiano honesto, que está bien con Dios, que lee su Biblia y ora, se va a sentir así también. ¿Por qué pienso estas cosas? ¿Por qué se me sale esa palabra? ¿Por qué grité? ¿Y por qué dudo? Y se va a sentir tan mal. ¡Mal! Pero el apóstol Pablo, habiendo confesado su debilidad, comienza el capítulo 8, y lástima que lo dividieron con estas palabras, con esta gran promesa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo leímos en el capítulo 3 y en el versículo 24, que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es por la fe en su sangre. Y como dice otro apóstol, es por la misericordia, por la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, continuamente nos limpia de todo pecado. Por la pura gracia, la misericordia de Dios. Es por la pura misericordia de Dios que tienes la oportunidad de escuchar estas palabras hoy, que estás vivo y Dios no te ha quitado la vida. Estás hoy aquí, escuchando el Evangelio. Y como cristiano, estás hoy aquí. Bajo los mismos términos. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Todos. Es su misericordia de pacto. Que creímos en Él. Que estamos en Cristo. Por eso no nos consume. En quinto lugar, el apóstol nos enseña que es por la misericordia de Dios en Cristo que nos da su Espíritu. Nos da su Espíritu, el Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús les va a dar vida también a sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo leímos en Tito, el Espíritu tiene mucho que ver con nuestra salvación. Nos salvó Tito 3:5, no lo tienen que buscar. nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración, renovación del Espíritu Santo. Es por su misericordia que tenemos el Espíritu Santo en la salvación y a través de toda la vida del cristiano. Es el Espíritu Santo que nos guía, nos ayuda a vencer el pecado, nos convence, nos ayuda a cambiar, nos ayuda a orar, nos dice al final del capítulo 8. No sabemos cómo orar, qué decir. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego nos dice el Espíritu Santo, intercede por nosotros. Ahora, no sé si ustedes lo habían pensado. Yo no lo había pensado hasta la semana pasada. Dios mandó a su Hijo por pura gracia, pura misericordia. Qué condescensión, ¿verdad? ¿Cierto? Pura misericordia, pura gracia, mandará a su Hijo. Pero yo no había pensado. Fue también por pura gracia que Él mandó a su Espíritu. A veces nos imaginamos al Espíritu Santo como la Cenicienta, ¿verdad? Allí está. Allá. El Espíritu Santo es Dios, así como Cristo es Dios. Lo mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo mismo. Los tres. Que Él mandó a su Hijo es tremendo. Que Él mandó a su Espíritu es tremendo también. Y fue pura misericordia. Que tenemos, como dice el himno, el gran Consolador. En penúltimo lugar, el apóstol nos enseña que es por la misericordia de Dios en Cristo que controla todo para protegernos y que lleguemos al final. Él controla todo y cuida de tal manera nuestra alma, nuestro cuerpo, todo, que perseveremos hasta el final. Aquí tenemos, por supuesto, el famoso versículo 28, Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Luego nos dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de su gracia, de su misericordia? Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como es escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios no nos salva y luego nos abandona a ver si podemos solitos. No. No es como un padre que le enseña a manejar bicicleta a su hijo y ahí va deteniéndole, ¿verdad?, en el asiento, y luego les quita esas llantitas de entrenamiento, no sé cómo se llaman, las quita y lo avienta y a ver. No. Dios ahí va siempre con nosotros, siempre. Controlando todo el tráfico del mundo, todo el tráfico del universo, todo, de tal manera que lleguemos al final. Pura misericordia, pura gracia. No permite que nadie nos separe de su amor en Cristo. Y nos dice, ni el diablo, ni la muerte, ni el pecado. Es el contexto aquí, ni el pecado, pura misericordia. En último lugar, el apóstol nos enseña que es por la misericordia de Dios en Cristo que Él nos escogió. Él nos escogió. Pueden apuntar Efesios 1, por supuesto, pero vamos a ver aquí en Romanos, que es lo que se recalca de hecho, es el contexto de Romanos 12. En Romanos 11, Él nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 28, pudiéramos comenzar a leer en el capítulo 9, que trata de la elección y cómo nos escogió, pero el contexto específico aquí del apóstol es así, Romanos 11, 28. Así que en cuanto al Evangelio, hablando de los judíos, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección,
son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ellos, estos ahora, han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Lo nos dice el capítulo 15, versículo 7. 15, 7. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Dios había escogido a los judíos. Y es tremendo, escoge también a los gentiles. ¿Por qué? Pura misericordia. Y acuérdense, nosotros los mexicanos, somos gentiles, los americanos, los canadienses, los libaneses, somos gentiles. Está hablando de nosotros, que Él nos escogió por pura misericordia. Y esto antes de que hubiéramos nacido, como dice en el capítulo 9, antes de que hubiéramos hecho algo malo o algo bueno. Dios nos escogió para salvarnos. Esta verdad, por supuesto, confirma que nuestra salvación no depende para nada de nosotros. Dios no te perdona, no te lleva a la gloria porque eres mejor que los demás. No. Dios no te perdona, te lleva a la gloria. ¿Por qué lloras mucho cuando te arrepientes? No se trata de eso. ¿O por tus logros como cristiano? No se trata de eso. Todo depende de la misericordia de Dios en Cristo, que te escogió antes de la fundación del mundo. Es de estas misericordias, estas enseñanzas, que el apóstol dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En otras palabras, es en gratitud sincera por la misericordia de Dios en Cristo que nos motivamos a vivir la vida cristiana al rojo vivo. Ahora vamos a lo práctico y con eso terminamos. La clave de esta motivación es que nos motive. ¿Cómo le hacemos para que las misericordias de Dios realmente nos motiven y nos ayuden a ser transformados y a disciplinarnos y a cambiar y a adorar a Dios como debemos? Número uno, pídele a Dios, ruégale a Dios que puedas comprender sus misericordias, que te puedas emocionar con Romanos 3:24, que lo entiendas, que puedas emocionarte y entender Romanos 5:1. Y si no puedes, tú síguelo leyendo, tú síguelo viniendo a la iglesia, pero ruégale a Dios, ora sinceramente, Señor, ayúdame a entender este libro. Señor, revela a tu Hijo en mí, dame de tu gracia, dame de tu compasión, ayúdame a entender el Evangelio, que lo pueda aplicar a mi alma y a mi vida, que me pueda motivar de corazón, despiértame, haz lo que tú quieras, pero despierta mi alma al Evangelio. Número dos, medita a través de la semana, los meses, en versículos que nos hablan de la misericordia de Dios. Si ustedes buscan en la Biblia la palabra misericordias, se la van a encontrar 387 veces. Hay muchos versículos que pueden leer acerca de la misericordia de Dios. Comience con ese versículo de Jeremías que nos dice en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Versículo para memorizarse esta tarde. Y te va a ayudar mucho si a diario lo lees, pero meditando en él, pensando, reflexionando en cada palabra. Muy bien, ¿cómo le hacemos para que las misericordias de Dios realmente nos motiven? Número tres, después de que caes en alguna tentación, confiesa sinceramente tu pecado pidiendo misericordia de Dios. Que, ojalá que nadie me malentienda en esto. Creo que muchos cristianos sí conocen 1 Juan 1:9 y confían en sus pecados, pero casi lo hacen mecánicamente, artificialmente. Perdóname porque le grité a mi esposa. Amén. Como si nada más fuera una fórmula mágica de decir las palabras, perdóname, lo confieso, y Dios te tiene que perdonar ya, porque dijiste así. No, 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 no. Hay personas que luego me dicen, es que no me siento perdonado. No me perdono a mí mismo. Tenemos que confesar nuestros pecados con humildad, pidiendo la misericordia de Dios. Es cuando entendemos esto, que es por la misericordia de Dios que nos perdona. Es por la misericordia de Dios en Cristo que Él nos perdona nuestros pecados. Es entonces que tenemos la actitud del publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador. O como dice en inglés, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y es eso lo que te lleva a tu casa justificado. Número 4. Concéntrate en las misericordias de Dios, no en las circunstancias de tu vida. Concéntrate en las misericordias de Dios, no en las circunstancias de tu vida. En vez de llevártela pensando en los problemas con el esposo, con los hijos, en vez de llevártela en el internet checando cuánto tienes en el banco, cuánto es lo que debes, concéntrate más en las bendiciones que tienes ya por la misericordia de Dios. Sí, es muy feo tener problemas con el esposo. Es muy feo tener problemas con los hijos. Muy, muy feo y angustioso. Pero ahí está Romanos 8:28. Sí, es cierto, es muy feo de verle a Coppel y a Banamex y a Bancomer y todas las tarjetas que tienes. Muy feo y hay que pagarlas. Pero ¿sabes qué? A lo último, no vas a ir al infierno. Hay solución, pero a lo último, lo más maravilloso es, no vas al infierno, vas a tener comunión con Dios para siempre. Sí, resuelve y arrepiéntete de tus maldades y de tus deudas, por supuesto, pero concéntrate en la misericordia de Dios, que Él te perdona si te malgastaste ese dinero, Él te perdona si le pegaste a tu esposa, Él te perdona si le respondiste así a tus padres, Él te perdona, hay gracia, hay misericordia, hay amor, hay bondad, y concéntrate en eso. En penúltimo lugar, ¿cómo le hacemos para que las misericordias de Dios realmente nos motiven? Recuerda cómo Dios ha mostrado sus misericordias en la historia y en tu propia experiencia. Recuerda, lee cómo es que Dios ha mostrado su misericordia para con su pueblo, para contigo mismo, en tu experiencia. Lee la Biblia buscando la misericordia de Dios, cómo Él tuvo misericordia, por ejemplo, de los israelitas, de los judíos, tan necios, tan rebeldes, tan idólatras, cómo Él tuvo misericordia de los discípulos. Tan necios también, como Él tuvo misericordia de ti también, en tu experiencia. Estás vivo, naciste vivo, estás hoy vivo, aunque cuando te sacó el doctor traías el cordón umbilical 3 veces amarrado y te hubieras ahorcado al salir, pero estás vivo, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Que no te atropelló ese carro cuando venías en la bicicleta por la 5 de mayo, en esa bajadita, cuando era pura tierra en mis tiempos, y ahí vengo de bajada y me pasé el alto y no venía carro. ¿Por qué no venía carro? Por la misericordia de Dios. Bueno, tú puedes pensar en tus experiencias a través de toda tu vida. En último lugar, acércate más a la cruz. ¿Cómo te motivas más? Acércate más a la cruz de Cristo. Hay un himno que dice, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh, sálvame. ¿Se acuerdan? ¿De qué se trata eso? ¿Tenemos una visión o vamos a un crucifijo y nos acercamos más? No, se trata lo último de aprender más de Cristo, de apreciar más su sacrificio por nosotros. Se trata de participar de la Santa Cena. Se trata de aprender de Cristo en el Evangelio, en su palabra. Eso te acerca más. La cruz de Cristo, a lo último, es la mejor motivación para la vida cristiana, por supuesto. Es lo que motivó más al apóstol Pablo cuando dice él: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, ¿sí? ¿Cómo lo vive? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Pero qué lo motivó? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el corazón. Y de eso se trata entonces cuando el apóstol nos dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos. Dios mediante, después vamos a continuar con el estudio de este versículo tan importante, para luego ir a la práctica de Romanos. Pero es muy importante, es esencial que pasemos y entendamos y comprendamos este versículo para realmente estar motivados a adorar a Dios, a hacer su voluntad, a vivir la cristiandad para su gloria. Ojalá que a una de las palabras, a un versículo, haya llegado a tu corazón. Tú vuelve a la iglesia, sigue buscando, sigue leyendo, pregunta: estamos para servirte aquí. Es lo más importante para tu vida, que tú adores y tengas esa gratitud a Dios por tu vida, por supuesto, pero más por la vida que nos da en Cristo y el perdón, y que vivas para Él. Esto es lo que predicamos en esta iglesia, que es en Cristo que somos salvos, es en Cristo que nosotros podemos vivir en su amor. Vuelve a la iglesia, como te digo, sigue leyendo tu Biblia. Lo más importante es que tú ores a Dios y dile: sinceramente, no comprendo mucho de estas cosas, pero Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a entenderlas. Dame la fe, dame el arrepentimiento, si no lo tengo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, las promesas sobre todo que tenemos en Cristo, esta misericordia y verdad que es para siempre. Te pedimos, Señor, este día que tú inyectes estas lecciones a nuestros corazones, a nuestras almas, que podamos salir cambiados, transformados, motivados sobre todo a cumplir con lo que tú tienes para nosotros en nuestras vidas, en nuestras familias. Despídenos en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.